Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Les habla Jaime del Olmo con Iván Respuena en el control técnico de sonido. Jornada de martes, día 28 de diciembre. Tengan cuidado por si alguno tiene humor de hacerles alguna inocentada. Estén atentos porque pueden caer, ¿eh? Es una jornada propicia para ello. Hoy vamos a hablar, en cambio, en este programa de cosas serias, bastante serias. Vamos a hablar de salud porque no tenemos otro mejor invitado en estos tiempos que corren al final de año y con la noche vieja a la vuelta de la esquina que con el director general de Salud Pública del Gobierno Regional, don Reinhard Wollmann. Hola, Reinhard, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es, el mejor momento para poder hablar y analizar con su experiencia y con lo que sabe y sus conocimientos sobre la situación de contagios por COVID que atraviesa nuestra región en la actualidad.
Sí, bueno, la verdad que la situación es bastante complicada. Estamos batiendo récords, números nunca vistos, tanto de casos nuevos como de tests que realizamos, rastreos que hacemos, todo eso es récord en estos momentos. Para que se haga una idea, nosotros manejamos una especie de cuadro de mandos donde viene siempre un relojito con la incidencia acumulada y estaba desde el principio configurada para ver solamente tres dígitos, ¿no? Y hoy ya nos hemos visto obligados a cambiar ese relojito porque ya no cabía. La incidencia acumulada de 14 días ahora mismo se sitúa en 1.120 casos por 100.000 habitantes. Esa es la situación, una avalancha de contagios que traspasa Cantabria y toda España, diría que toda Europa, provocado por la variante Omicron.
Reinhard, ¿es comparable esta ola a otras durante los 2 años prácticamente de pandemia o esta es la más peligrosa por lo que dice, por el récord de contagios desde que comenzó esta pesadilla?
A ver, cada onda es diferente, tiene sus matices diferentes, cada variante también hay que tratarla y analizarla con sus peculiaridades. Entonces, diferente es más peligrosa, eso está por ver. Tenemos, o sea, todo se reduce a la pregunta de cómo de grave van a ser esas infecciones, esas enfermedades provocadas por la variante Omicron. Y de ahí ya nos van entrando datos, la ciencia está dándonos ahí los primeros indicios y más o menos empezamos a contextualizarlo, pero sigue habiendo bastante incertidumbre. Vamos a ver, ¿cuáles son esas evidencias que vamos teniendo? Por un lado, son meramente microbiológicas o moleculares inmunológicos, ¿no? Vemos que las células, las T, ¿vale?, es nuestra tercera línea de defensa, deben de funcionar bastante bien contra Omicron, si una persona esté vacunada o ha pasado la enfermedad. Primeros indicios que no va a ser muy grave la enfermedad. Segundo, por los cambios, las mutaciones que ha hecho el virus con Omicron, parece, también hay indicios preliminares todavía, pero hay indicios de que el virus replica e infecta muy bien las células superficiales del tracto respiratorio, pero cuando toca a invadir el tejido de los pulmones le cuesta más replicarse en células más profundas del pulmón, ¿vale? Eso nos indica que probablemente pues no es tan invasivo, menos peligroso también. Uh-huh. Y luego tenemos el mundo real, ¿no? Y ahí vamos viendo diferentes países cómo se comportan. Tenemos Sudáfrica, que ha sido el primer país que hemos visto esta verticalidad de la onda espectacular. Sin embargo, hemos visto que en ingresos hospitalarios se produjeron la mitad de las ondas previas, ¿vale? Tiene muchos matices. Sudáfrica nos hace difícil compararnos con un país con una demografía como la de España o europeas. Uh-huh. Pero si miramos Europa, por ejemplo, tenemos Francia, Italia y España que se disparan las incidencias Y hay fuertes impactos en hospitalización y en cuidados intensivos. O sea, van creciendo. Sin embargo, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, que quizás están un poquitín más avanzados con Omicron, pues estos disparan incidencias, pero en hospitalización de momento se ve poco impacto. Entonces estamos ahí entre esos dos diferentes modelos y vamos a ver cuál va a ser la verdad.
Me deja un poquito preocupado porque pensaba que Omicron, lo que estaba un poquito en la calle, pero claro, no hay que fiarse de lo que uno lee o escucha y demás, decían que es más contagiosa pero menos peligrosa. Como dice Reinhard, hay que esperar todavía a ver cómo se comporta.
Yo cuento con que va a ser menos severo en general porque tenemos amplia cobertura de vacunación, muchas personas están vacunados y lo más probable es que van a pasar una infección muy leve. El problema aquí es el mero número altísimo de contagios que se están produciendo, porque como bien ha dicho, que es bastante más contagioso y evade el sistema inmune, entonces infecta a todos o muchísimos. Y aunque se generasen muchísimo menos ingresos hospitalarios, por ejemplo, ¿no?, por decir un número, en vez del 6% de 100 casos ingresamos a 2%, si tenemos muchísimos casos, ese 2% también va a tener un impacto importante en salud de las personas que lo sufren grave y obviamente para el sistema sanitario.
¿Se puede hacer ya, Reinhard, una diferencia clara entre las consecuencias de ser contagiado en Omicron de un vacunado y de un vacunado? ¿O depende también de la edad a la que seas contagiado?
No he entendido la pregunta.
Imagínese que alguien mayor se contagia de Omicron, pero ha pasado la pauta completa de vacunación con otro que no la ha pasado. ¿Se puede establecer, suponemos, una diferencia clara de la gravedad de las consecuencias en uno y otro?
Claro, es que de eso estamos esperando datos. Estamos esperando, en todo caso, es la evidencia que tenemos es que el vacunado con pauta de dos dosis está ante enfermedad grave, debe de estar en un alto porcentaje, alrededor del 70% protegido. Infección, ¿no? O sea, el mero hecho de haberse vacunado con dos dosis, la infección, o sea, se puede producir la infección sintomática, ¿vale? Eso es, para eso no es suficiente la vacunación con dos dosis. Y ahora los que se han puesto un recuerdo, una dosis recuerdo, sí que al mes tienen también una alta protección ante infección y por supuesto también ante enfermedad grave va mejor que mejor. Aún así, se ve que a los 3 meses después de la dosis de recuerdo otra vez baja esa defensa de los anticuerpos sanguíneos que nos evitan la infección sintomática.
¿Se atreve a vaticinar cuándo podríamos llegar al pico de esta sexta ola?
Eso es mirar la bola de cristal, pero bueno, viendo la experiencia y otras ondas que hemos tenido, a 2-3 meses no le quita a nadie una onda. O sea, eso normalmente entre que empieza y termine pasan 2 o 3 meses. Ahora bien, estamos dentro de una onda de delta, ¿vale? Porque, insisto, todavía el impacto principal en los hospitales ahora mismo no es Omicron, es delta. Tenemos la mayoría de los pacientes sufren delta. Tenemos que ver ahora si esto va a seguir así, que va a haber hay dos ondas en paralelo, o Omicron se va a comer todo de delta. Es posible, porque una vez que uno se infecte, se queda aislado normalmente y ya no se infecta con otra variante, ¿no? Entonces es probable que van a empezar a dominar Omicron, se va a retirar a delta, y en toda esa mezcla de diferentes variantes y las dinámicas que Omicron, ojo, que también estamos viendo diferentes dinámicas, tanto de velocidad de contagio como de la propia onda epidémica. En Sudáfrica, por ejemplo, ha subido muy rápido, pero también ha caído muy rápido. Entonces, eso también está por ver. Pero contestando su pregunta, o sea, en enero, probablemente en enero sitúo el pico de esta onda.
Vale, perfecto. Reinhard, como lo explica también, y vamos a dar paso ahora al 95.7 todavía, a Herrera en COPE, le pido que aguante un instante para seguir conmigo en el 105.6 en COPE más Cantabria, donde seguimos hablando sobre todo de qué va a pasar en esas celebraciones y reuniones familiares de Nochevieja y comidas de Año Nuevo que están a la vuelta de la esquina. Ahora mismo en COPE más Cantabria 105.6, y si te quedas en la 95.7 sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Agradecemos al director general de Salud Pública, Reinhard Wollmann, que esté en directo 12:30 en punto con nosotros en la cadena COPE. Sigue ahí, Reinhard, ¿no?
Sí,
teníamos una duda, porque estamos ahora mismo rigiéndonos de nuevo por el semáforo COVID y esas medidas, dependiendo del nivel. Ahora, por ejemplo, Santander, Torrelavega, grandes poblaciones, están nivel 3, tienen unas medidas restrictivas. Pero no sé yo si echamos en falta desde fuera algo de cara a esta noche vieja. Limitar reuniones familiares en el ámbito privado, como dice, estamos en récord de contagios. Y yo no sé si de aquí al mismo viernes va a haber algún tipo de noticia al respecto.
Bueno, sí, o sea, la mayoría de los municipios, o sea, 50 municipios están ahora mismo en el nivel de riesgo 3 y eso conlleva una serie de medidas en todos los ámbitos, ¿vale? Esas medidas van acompañadas desde el 19 de octubre, pues ya que introducimos el certificado COVID junto con un medidor de CO2. Digo lo del medidor de CO2 porque sea como que no ha trascendido, me parece, lo suficiente lo que es esa medida y el fin que tiene, y que realmente es buena porque está actuando justo donde debemos. Es una medida muy directa, en el sentido de que fomenta la ventilación. La ventilación es fundamental. O sea, cuanto más ventilado un sitio interior, el riesgo de contagio se disminuye drásticamente. Y con el medidor de CO2, que lo que queremos es que todos los que entren en un habitáculo, en un bar, etcétera, todos los clientes puedan ver ese medidor y pueden, en cuanto suben los niveles, rápidamente pues darse cuenta, la calidad de aire aquí es mala, hay que abrir o hay que salir, porque con la calidad mala pues se incrementa el riesgo de contagio, ¿eh? Eso por una parte. Entonces, en general, nivel 3 afecta a todos los ámbitos. Los aforos se reducen, estamos en hostelería, restauración baja un 75%, se quita la barra, ya no se puede estar de pie en la barra. O sea, lo que queremos es que dentro del restaurante o del bar los usuarios se mueven lo menos posible, y también en ese sentido reducimos a 6 personas por mesa los que comen, ¿no? Otros ámbitos, el ámbito cultural se ve afectado, reducimos también al 75%, deben de usar también medidores de CO2, ¿vale? Si lo usan, todos los ámbitos donde no se come ni se bebe y usan un medidor de CO2 pueden incrementar el aforo un 25%. O sea, ese matiz también de tener ahí flexibilidad. Bien, lo que me pregunto es si limitar también reuniones familiares.
Sí.
Esto va en el ámbito de derechos fundamentales. Eso requiere, como siempre, el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia, porque afecta directamente a la Constitución española. Entonces, esas medidas son, por una parte, muy difíciles de decretar, no se pueden hacer de un día para otro. Está también interesante el toque de queda, etcétera, pero tal y como está el panorama ahora mismo en España, solamente está Cataluña que ha conseguido hacia un toque de queda, está peor que nosotros epidemiológicamente. Desde luego, la recomendación la doy. O sea, limitar las reuniones familiares es una recomendación clara, porque con Omicron, ahora mismo, en esta situación, el riesgo es elevado.
O sea, que simplemente a la responsabilidad y se apela de cada familia que limite a cuánto lo recomendable, a 5, 4, 6 personas.
Lo suyo es quedarse con el núcleo de convivientes y luego cada uno que evalúe qué riesgo tienen esos individuos con los que quiere celebrar. Si son individuos vulnerables, es decir, personas mayores de 60, 70, 80 años, yo diría ahí no jugársela.
Hablando de medidas, no sé si es cierto si Cantabria está en contacto con otras comunidades autónomas limítrofes, pues Asturias, País Vasco, Castilla y León, para implantar medidas comunes para combatir la expansión del virus.
Sí, bueno, estamos en general, todos los directores de salud pública nos reunimos más o menos una vez a la semana en la Comisión de Salud Pública y intercambiamos experiencias. Ahora hemos tenido una reunión a estas comunidades que comenta el 24 de diciembre. Hemos intentado, pues, sí, ir en la misma línea, pero estamos obviamente atados a que cada comunidad tiene que hacer sus propias resoluciones y encajarlo en su propio contexto. Y entonces nosotros tenemos claro la ruta, porque tenemos la herramienta del 11 de mayo, esta resolución, que nos permite con la evaluación de riesgo por municipio, pues ya trabajar con unas medidas ya establecidas. Y eso es lo primero que hemos hecho. Ahora, cosas adicionales, pues siempre se comentan y vamos a intentar que sea común, sí.
Perfecto. Y ya la última, porque veo que está muy ocupado y le agradezco que haya atendido en directo la llamada de COPE Cantabria, porque hay otras situaciones que desde fuera son contradictorias, ¿no? Comparándolas con otras en donde había menos contagios, como ha dicho, estamos en récord y la incidencia es altísima, más de 1,000. Pues, por ejemplo, se han celebrado carreras populares como San Silvestre en Torlavega, otras actividades deportivas o entrenamientos con chavales, conciertos, actos culturales en espacios cerrados. ¿Por qué ahora no se prohíben? Por lo que me comenta de que son judicialmente complicado el hecho de romper ese no, derecho.
No, estos no lo son, pero bueno, hay que, como siempre, ver todo en su conjunto, contextualizarlo, ver las medidas que están en vigor, otros riesgos, digamos que riesgos se añaden, otros se quitan con medidas y es todo un conjunto bastante complejo. En general, actividades al aire libre y contagio al aire libre es un riesgo muy disminuido, ¿vale? Sí que es cierto, si hay mucha aglomeración de personas muy, muy pegadas juntitas, pues algún contagio se puede producir, pero no son ámbitos donde hay eventos de supercontagio. Eso sobre todo en interiores. En ese sentido, visto también en el contexto de lo que tenemos ahora mismo de eventos culturales en interiores, o sea, vinculado con el nivel 3, que se permite, aunque a un aforo reducido, pues se pueden celebrar, por ejemplo, las cabalgatas o incluso las San Silvestres se pueden celebrar, porque no son un riesgo muy, muy elevado, y nosotros pues hemos mandado a todos los ayuntamientos unas directrices para la cabalgata. Haremos lo mismo también con los San Silvestres, para que se realicen con la máxima precaución posible.
O sea, Reinhard, que si no lo entiendo mal, y con eso terminamos, por usted fuera, que haya cabalgatas móviles y no estáticas, y San Silvestres, con todas las medidas y recomendaciones que estipula la consejería y su dirección, ¿no?
Las cabalgatas sí que nos hemos decidido hacerlas lo más estático posible, o sea, que sean estáticos lo que es el público, ¿vale? Pero sí, las puede haber con mucha precaución y de momento no hay nada en contra. ¿Sí?
Perfecto. Director, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE en Cantabria.
De nada, hasta luego.
12:38, bueno, pues interesante la charla con Reinhard Wollmann, que ya lo han escuchado, no va a haber prohibiciones como tal a la hora de poder reunirnos cada uno con nuestra familia en Nochevieja y en las comidas de Año Nuevo. Simplemente se apela a la responsabilidad de cada uno para poder intentar correr menos riesgos de contagio. 12:38, tenemos que comentar pues otras cosas, otras materias informativas, gracias a Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Bueno, pues Reinhard Wollmann, lógicamente protagonista del día, con cosas para mí ciertamente interesantes y sorprendentes, pero bueno, oye, de ser súper prohibitivo, restrictivo, hemos topado con la ley y prácticamente lo que dice el director es que cada uno tiene que ser responsable para intentar evitar la propagación del virus.
Bueno, vamos a ver, aquí hay que explicar y hay que tener memoria de lo que ha sido, digamos, la gestión de la pandemia en el último año y medio. Para aplicar determinadas medidas es necesario que haya una especie de base jurídica que te lo permita. Por eso se aprobó en su momento el estado de alarma para restringir, como él ha dicho, derechos fundamentales. A través del estado de alarma se pudieron confinar comunidades autónomas. Recordemos que estaba prohibido entrar o salir de Cantabria y de otras comunidades. Se pudo poner el toque de queda, que es otro derecho fundamental que se te limita. Oye, usted tiene que estar encerrado de tal hora en su casa porque no puede salir a la calle. Y se pusieron limitaciones en las reuniones de personas. Ese también es es un derecho fundamental. Sin estado de alarma, como bien ha explicado el director de Salud Pública, tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad el que avale esas medidas para poder restringir esos derechos fundamentales. Ahora mismo, en Cantabria nos encontramos con el escenario de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha emitido varias resoluciones en contra de las restricciones aprobadas por Sanidad en los últimos meses. Por ejemplo, las relacionadas con limitar horarios en el ocio nocturno y en otros ámbitos. Claro, si los tribunales una y otra vez dicen que no tienes competencias para adoptar esas medidas, lo lógico es que las administraciones no las adopten. Recordemos que muy recientemente ha habido otra sentencia que decía que era ilegal, que el consejero de Sanidad no tenía competencias para limitar el cierre de esos pubs, discotecas y centros de ocio nocturno. Con lo cual, bueno, pues lo que te queda es lo que te permite la ley, en este caso la resolución que marca el semáforo COVID, y hay algunos derechos fundamentales que no se pueden limitar. A partir de ahí, lo que queda, como bien ha explicado el director de Salud Pública, es la responsabilidad personal. ¿Yo me iría a un concierto con 600 personas en un interior? No, yo no.
Yo hablo de las celebraciones, sobre todo.
¿Yo me iría a un cotillón con 200 personas? Yo personalmente no. ¿Yo me iría a una gala de no sé qué encerrado? Tampoco, pero bueno, luego cada uno hace lo que quiere. El otro día vimos imágenes de Peñarbosa con cientos de personas en la calle sin ningún control. O hemos visto la celebración, efectivamente, de actividades. Bueno, pues entra la responsabilidad individual y a partir de ahí. Lo que está claro es que lo que se aplica desde hoy, hay que recordarlo, es en esos municipios de nivel 3 el cierre del ocio nocturno. Se establecen aforos o restricción de aforos en muchos ámbitos, la cultura, el deporte, el comercio, y sobre todo es obligatorio ya el certificado COVID en toda la comunidad autónoma. Es un aspecto que hay que recordar. Hasta ahora los municipios que estaban en riesgo controlado no necesitaban presentar en esos establecimientos donde se vende comida y bebida certificado COVID. Desde hoy, cualquier persona que acuda a cualquier establecimiento de hostelería de Cantabria, cines o actividades donde se vendan comida y bebida, tendrá que presentar en toda la región, pasaporte COVID. Eso por un lado. Con respecto a los datos de contagio, evidentemente queda mucho de esta ola, porque hoy Cantabria ha vuelto a batir el récord de positivos. Prácticamente hemos rozado el millar. Es decir, es una barbaridad. En la última semana hemos batido 4 veces el récord de contagios en Cantabria. Y hoy hemos tenido cerca de 1.000. La incidencia acumulada, como decía el director de Salud Pública, está ya por encima de los 1.100 casos, lo cual es una barbaridad. Y ojo, hay que lamentar el fallecimiento de una persona. Era un varón de 52 años sin vacunar, que es la víctima 632 de la pandemia. Luego lo vamos a contar luego, y otro asunto del que vamos a tener que estar pendientes en los próximos días, y es la situación de los incendios. Cantabria ya ha registrado 45 incendios forestales en el mes de diciembre, y la previsión de viento sur de los próximos días ha vuelto a encender las alarmas de las autoridades regionales, que advierten que se puede generar una situación complicada, como digo, en las próximas semanas. Ya el año pasado tuvimos muchísimos incendios forestales cuando llegaban épocas de viento sur, y lo que animan las autoridades es a denunciar a aquellas personas que, bueno, piden la colaboración ciudadana para que denuncien a aquellas personas que hagan quemas ilegales, que van a estar prohibidas en las próximas semanas en Cantabria.
Perfecto, gracias Gerardo, con el mejor desayuno, Panadería Torre y Gómez Pan, y el mejor café, Café Dromedario. Vamos ya con el siguiente invitado en este programa de Herrera en COPE, en COPE más Cantabria, porque lo hemos dicho, hemos hablado de las medidas, de lo que va a suponer ahora estar en fase 3 en 50 municipios, pues los más poblados de Cantabria, y una de las estipulaciones marca que se cierra el ocio nocturno. Hablamos de discotecas, hablamos de pubs con licencia de noche, aunque queremos hablarlo todo bien clarito con el portavoz del ocio nocturno en Cantabria, que es Tomás Sánchez. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos unos minutitos. A ver, ¿cómo está la situación? Suponemos que no haga mucha gracia, aunque habrá que ser consciente de la situación que estamos atravesando con el récord desde que empezó la pandemia, ¿no?
Bueno, es una situación muy complicada, o extremadamente complicada, porque, claro, contábamos con esta campaña navideña para recuperar todo, parte de lo perdido, y haciendo frente a pagos y deudas que tenemos adquiridas, ¿no? Pero bueno, esto es una contradicción total y es un sinsentido total, porque en nuestro negocio no está el contagio. En la hostelería de noche no está el contagio, porque llevamos un control muy exhaustivo de las indicaciones sanitarias que nos, que nos indica la Consejería de Sanidad. Es decir, tenemos un control de acceso, tenemos un control de interior, tenemos los genes, tenemos control del CO2, tenemos el control del certificado COVID. Todo el cliente que entra tiene que presentar el certificado COVID, como está estipulado legalmente. O sea, tenemos toda esa serie de controles. Y si nosotros cerramos, hablamos de que esta gente, nuestros clientes van a la calle, pero van a estar en la calle como hemos comprobado en situaciones anteriores cuando hemos estado cerrados. Cualquier fin de semana de tipo que hemos estado cerrado, que ha sido 18 meses, de pronto, eso se ha visto en las calles. Es que lo ve cualquiera, no les queremos explicarlo.
Pero Tomás, hablamos de locales muy concretos que cierran a partir de, o sea, que abren a partir de las 3, porque hay otros con licencia mixta, que es la práctica mayoría, que pueden cerrar hasta esa hora, supongo, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, pero sí, efectivamente, pero otra contradicción. Vamos a ver que empieza a partir de ahora nada más el contagio de este virus. O sea, es que estamos hartos de decirlo. Y repito, si nosotros cerramos a las 3, incluso la hostelería general que tiene, según el último BOP, tiene hasta las 3, a partir de las 3 la gente no se va a ir para casa, van a estar en la calle. Esos macrobotellones ilegales, en esas macrofiestas privadas, en locales o en pisos. Y eso no tiene ningún control sanitario, ni ningún control de ningún tipo. Y el descontrol es total porque vienen de la misma botella. Está todo el mundo amontonado, como podemos ver. Y no pasa nada. Ahí no hay contagio, hombre, por favor. Esto es todo lo contrario a la realidad. Esto es increíble. Y claro, hay que pensar en el apartado económico que nos toca a nosotros. Habíamos recuperado después de haber ganado el recurso pasado, esa sentencia favorable, y habíamos recuperado ya el 40% de las cancelaciones de cotillones. Pero yo, pues parte de esa ganas de seguir trabajando, ¿no? Y resulta que una semana después nos viene con esta historia. Es que no tiene ningún sentido, miremos como lo miremos. Que no es el ocio, lo que pasa es que si no han sido capaces de controlar estas situaciones de contagios, porque no han hecho nada en toda la pandemia, simplemente han estado echando la culpa a la hostelería, y en este caso con el punto de mira sobre el ocio nocturno, que no tienen razón, que nuestros clientes van a estar en la calle, pero vamos a ver esas manifestaciones en las calles terribles, ningún tipo de control.
Lo que pasa, Tomás, es que claro, aquí hay una el yin y el yang, ¿no? Yo he entendido perfectamente al sector, pero con la mano en el corazón no creo que sea adecuado ir de cotillón ni estar en la calle. O sea, lo que yo creo es que ahora con la que está cayendo, quizá no hay que salir de casa en Nochevieja ni ir de fiesta. Vosotros entenderíais.
Es una opinión y una respuesta personal.
Totalmente, lo estoy haciendo. Yo digo.
Vale, pero será más propio estar con un control de ese aforo, 75% en nuestros locales, bien ordenados, con una ventilación perfecta para el 100%. Si entras 75, más que sobrados. Y todos esos controles sanitarios administrados en la calle. Es que van a estar en la calle. Si hubiera habido, repito, un toque de queda, sería evitable eso, pero no va a ir. Luego vamos a estar en las calles inundadas de gente en la calle saltando y besándose y sin mascarillas y en fin, y consumiendo las mismas botellas. Sí, eso sí que es un problema. Eso sí. Es un problema. Y un problema provocado por esto, porque cuando nosotros estamos abiertos, ese botellón desaparece. Sí, es muy fácil de entender porque se ha podido comprobar en toda esta trayectoria de esos 18 meses cerrados.
Yo, Tomás, el tema es que pudiera variar si el gobierno os financiara, os diera ayudas importantes, ¿no? Que no es lo que ha sucedido hasta ahora. Sí, dice, tú ciérrame, pero por lo menos compénsame de alguna manera importante.
Bueno, eso sería el último lugar, porque nosotros no somos partidarios de que nos den dinero, sino que nos dejen trabajar. Siempre mucho por dejar trabajar. Y ese dinero que lo inviertan en sanidad, creo que no ha hecho. En fórmulas para controlar estas situaciones. Pero no queremos que nos den dinero de la sanidad. Eso que lo apliquen a la sanidad. Y porque estamos, ya yendo a este tema, estamos, si retrocedemos en el tiempo, llevamos toda esta pandemia esperando unas ayudas que nos aprobaron, y todavía no sobra nada, a la fecha de hoy.
Oye, ¿cómo antes?
Estamos haciendo frente a todos los gastos, que tenemos unos gastos fijos terroríficos.
Tomás, con esto terminamos. Mira, antes nos ha dicho Gerardo que, claro, vosotros últimamente la justicia está dando la razón al sector de la hostelería con esas medidas, ¿no? Ya habéis presentado el recurso contra último semáforo COVID. ¿Sois optimistas de que por lo menos haya medidas cautelares?
Sí, por supuesto. Nosotros ayer mismo presentamos otra vez ese recurso a este tema del semáforo COVID y esperamos, la única esperanza que tenemos, que somos optimistas hasta ese punto, esperamos que otra vez la justicia nos dé la razón para poder, de alguna forma, librar parte de este desastre que nos han creado.
Pues nada, Tomás, seguiremos pendientes y te llamaremos porque es un placer hablar siempre contigo. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
12:49, bueno, pues ya lo han escuchado, esto claro. Aquí esto choca contra lo que uno puede pensar siendo una persona, para mí, responsable, que yo no creo que sea el momento adecuado ni para reuniones, ni para fiestas, ni para salir de cotillones, ni nada. Pero claro, díselo a un chaval de 20 años, ¿no? Que además le puede decir en casa lo que quiera, pero a lo mejor se quiere ir. La verdad que es complicado de atar esa mosca por el rabo. Veremos a ver qué sucede y seguiremos pendiente para ver si la justicia habla en este sentido o en otro. Vamos todos juntos a saludar al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Aquí estamos saludando a todos los amigos del Grupo COPE Cantabria, 105.6, los que estabais en COPE Más y los que os incorporáis desde la 95.7 para poder seguir la actualidad. En este momento toca el tiempo para el deporte, luego hablaremos largo y tendido de la gala del deporte cántabro que se va a celebrar esta tarde a partir de las 7:30 en el Palacio de Festivales con todas las medidas restrictivas de distancia, de aforo al 50%, aunque se podía meter más, la asociación ha determinado que haya el 50% para evitar cualquier riesgo. Como digo, luego hablaremos de ello, pero hay que hablar del Racing. Ayer por la tarde lo comentábamos a través de nuestras redes sociales de COPE Cantabria y es que el Racing ya tiene 5 futbolistas que han dado positivo en COVID y 3 más que permanecen junto a un componente del cuerpo técnico, precisamente el preparador de porteros, Pedro Dorronsoro, confinados en sus domicilios al ser contactos estrechos de otros contagiados. En concreto, Lucas, Fausto Tienza y Borja Domínguez arrojaron resultados positivos en sendos de antígenos practicados durante las vacaciones de Navidad tras sentir síntomas y comunicárselo a los servicios médicos verdiblancos. Y ninguno de los 3 estuvo ayer, en ese primer día cuando ayer por la tarde se reiniciaban los entrenamientos con el resto del equipo. Pero hubo 2 casos, el de Ceballos y el de Marcos Bustillo, que dieron positivo sin tener sintomatología y cuando fueron a entrenarse pues minutos antes a la Albericia. Así que se hicieron ese test y en ese momento fueron rápidamente dirigidos a sus propios domicilios. Y como decíamos, aparte de estos 5 positivos, Paul Moreno, Pablo Torre y Jorrín han sido contacto estrecho de otros positivos y están pendientes de someterse a pruebas PCR para ver si son o no positivos. El resto de la plantilla y el cuerpo técnico dieron negativo en esos test de antígenos practicados ayer y se ha extremado el protocolo sanitario anti-COVID desde el club tras ese repunte de casos producido en Cantabria que venimos hablando desde la jornada de ayer. Hoy, después de la sesión, que por cierto hay doble sesión de mañana y tarde en la Albericia del conjunto verde y blanco, ha hablado el preparador físico del equipo, Xavi Arnedo, comentando precisamente el estado de salud de los contagiados, de los 5 racinguistas que están en su casa.
En general están bien, sí que es verdad que alguno tiene algún síntoma, eso lo contaron un poquito más los doctores. Nosotros, los que se encuentran bien, pues les hacemos un zoom para que puedan entrenar, para que no entrenen solos, porque si no, igual se hace un poco más pesado. Les pasamos el trabajo, pero a la vez entramos con ellos allí y poco más. O sea, al final, yo por ejemplo tengo la experiencia del playoff que hicimos con el Cornellà, tuvimos que preparar así, con Zoom cada día, y ya es una manera de seguir ese tipo de trabajo, que sabemos además que funciona, que claro, nunca será lo mismo que entrenar en el campo, pero sí que es una manera de que ellos se muevan y que lleguen de las mejores condiciones posibles. Y ya está, y así con ese trabajo.
¿Sois optimistas sobre cuándo van a poder reaparecer, si todo va más o menos bien?
Con un poco de suerte, pues si todo va bien, en la semana que viene, que es la semana ya de partido, estarán la mayoría disponibles. Entonces, si conseguimos que hagan un buen trabajo estos días en casa y luego la semana que viene ya se pueden incorporar a los entrenamientos al principio de semana, pues será perfecto. Para el domingo tienen que llegar bien.
¿Podrían estar ya disponibles para el partido en caso de que ya la semana que viene se incorporen?
Sí, sí, sí.
¿Los entrenamientos podrían jugar el partido sin problema?
Sí, sin problema. Luego ya entras y... Pero sí, podrían jugarlo.
Bueno, pues esa es la mejor noticia dentro de la gravedad que supone que el COVID se haya colado en el vestuario racinguista, con hasta 5 casos y 3 contactos estrechos que están en su casa de momento a la espera, esos 3 jugadores entre los que están Paul Moreno y Pablo Torre, para ver si son positivos con esa prueba PCR. Como te digo, hoy el entrenamiento ha sido por la mañana, también habrá otro a las 4:30 en las instalaciones Nando Josu, es el mismo planning para mañana miércoles, 10:15 y 4:30, otra doble sesión, el jueves una única sesión a las 11:45 en la Albericia, y luego ya pues llegará el viernes y llegará el descanso, llegará esa noche vieja donde de nuevo se exigirá esa precaución por parte de todo el cuerpo médico verde y blanco. Bueno, ya sabes que el deporte ha llegado gracias de Asoinco, esa empresa maravillosa de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Grandes especialistas para reformar tu cocina o baño. El último grito es esa cocina inteligente con asistente de voz, donde puedes encender, apagar luces, abrir, cerrar puertas, subir, bajar persianas de muebles. Una auténtica maravilla. Acércate a la calle Ruiz Tagle 2 y camina también por la cocina de tus sueños gracias a esa experiencia en gafas 3D. Tú da los datos de tu cocina, metros y de más, cómo quieres formarlo, y ellos rápidamente te lo van a plantear para que puedas caminar con esas gafas de realidad virtual por la casa de tus sueños. Y bueno, con este villancico, pues nada mejor que recordarte que ya tenemos el número del décimo de la Lotería del Niño de COPE Cantabria. No hubo suerte en el de Navidad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay muy pocas probabilidades. Pero seguro que en este tenemos más suerte porque, por ejemplo, acaba en 3. Número impar, que a mucha gente os gusta. El número es el 56.333 y le puedes conseguir tanto en la administración de la Plaza Roja de Cazoña como en el kiosco de prensa de San Fernando 22 frente a los ministerios. Y mira, hablando de Navidad, ya sabes que el mejor regalo o uno de los mejores regalos es, en estos tiempos que corren, pues regalar salud. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues gracias a los bonos de Oriental Spa. La clave es que no caducan. Tú puedes regalarlo estas Navidades y puedes ir en cualquier momento del año. Regala bienestar, regala salud, regala los bonos de Oriental Spa, pues para disfrutar de esos masajes tailandeses o balineses, shiatsu, con aromaterapia, muchos tratamientos más. Puedes ir a comprarlo directamente a Oriental Spa, que está en el Sardinero, en la avenida de Pontejos número 3, o míralo en la página web orientalspa.es.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Ay, como en casa quiere que disfrutes estas fiestas en tu tiempo libre. Pregunta por la espectacular carta navideña de comoencasacantabria.com o llámales al 942-038-338. Y en Maliaño, en el nuevo centro comercial Bahía Real, si te gusta la comida japonesa, nada, tienes que apostar por el menú Infinity que te ofrece Sushi Som para comer sin límites a un precio único y económico. Apunta su nombre, Sushi Som. Y en la zona de vinos de Torrelavega está la Parrilla Lucio, que son especialistas en la cocina de carnes a la brasa, además de sus famosos y riquísimos caracoles a la montañesa. Ya sabes, la Parrilla Lucio tiene este teléfono 942 80 70 96. Y en Somo, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Lo puedes saborear todos los fines de semana, sin olvidar también pedir esas exquisitas rabas con vermú preparado. Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, con cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría sus famosas sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Si nos quedamos en Santander y te gusta la comida peruana, no lo dudes, vete al edificio Castilla, ahí está Las Terrazas de Carmen, con un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Ojito que mañana miércoles cierran por descanso, ¿eh? Reserva mesa en el 942 35 36 78. Y si lo tuyo es un buen chuletón, visita el asador Puerto de la Población en la Población de Yuso. También puedes preguntar por los menús de empresa, amigos, familiares, en el 942-77-84-94. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en La Revilla, concretamente en Llamosas Restaurante, que abre a diario y mediodía y también los sábados también por la noche para ofrecernos, Fernando y todo su equipo, la nueva carta de otoño-invierno con platos de cuchara, guisos de invierno, pero no olvides que en su carta también tienen los mejores platos de pescado y de carne. Y menús adaptados para todas tus celebraciones. Apunta su número de teléfono de Llamosas Restaurante, 942-08-6220. Nosotros vamos a escuchar ahora en 30 segunditos lo más interesante, la información que nos acercan desde Madrid, pero a vuelta seguimos con Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz en la 95.7, pero en COPE Más seguiremos nosotros porque tenemos que hablar de cosas muy interesantes como esa gala del deporte. Hoy viene la Oro Olímpico de Tokio, Sandra Sánchez, que ya está en Santander. Hablamos a vuelta del boletín informativo, a eso de la 1:06 en COPE Más Cantabria.